En perspectiva, Romina Andrioli.
El niño que lo molestan, lo empujan, le comen la comida, le sacan la plata que lleva para comprarse algo en la cantina de la escuela o en el almacén de la vuelta. El niño del que se burlan y se ríen porque es más gordito, porque no juega bien al fútbol, porque no habla mucho, porque tiene un nombre gracioso o porque se pone colorado cuando se enoja. El niño al que golpean de a varios, al que hacen odiar ir a la escuela, al liceo o al club. Todos, seguro todos, conocemos alguno. Cuando no, lo padecimos o lo practicamos siendo niños. Bullying o acoso escolar son términos que se utilizan hoy para describir una realidad que lejos está de ser nueva, pero que antes se la veía quizás como normal. Incluso como una suerte de rito de maduración, parte del carácter. Uno aprendía de eso, forjaba carácter si era víctima de este acoso. Investigaciones más actuales señalan que los efectos negativos del acoso infantil pueden persistir bien entrada a la adultez. La semana pasada fue el Día Internacional del Bullying, por lo que justamente les proponemos volver sobre este tema. ¿Cómo deben trabajar los padres con sus hijos para enseñarles a no burlarse ni tampoco a permitir que otros se rían de otro niño? Vamos a conversar ahora sobre esto. Estamos en línea con la psicopedagoga argentina María Sisman, autora de dos libros sobre bullying y ciberbullying y directora del equipo Libres de Bullying, que trabaja en prevención, detección e intervención en situaciones de acoso infantil. María, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por atendernos. Un gusto.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. María, contanos, Libres de Bullying existe desde 2006, ¿verdad? Brevemente, sí. ¿Cómo la definirías?
Sí, como asociación desde 2006, yo trabajando en esto desde antes del 2000, sin llamarlo bullying, porque obviamente la palabra no la conocía hasta que pude acceder a material noruego, que ya lo estaban nombrando así. Y nosotros trabajamos, sí, como bien decías, en prevención, detección e intervención y modificando viejos modelos también de algunas cosas, ¿no? Esto de pensar que alguien porque es gordo, porque es extranjero, porque es de un color de piel o demás, va a recibir cargadas, lo preferimos cambiar por los que cargan son los que odian, son los que tienen algún problema, ¿no? Modificar un poco la mirada y comprometer siempre a los espectadores, que son los que apoyan que estas cargadas se sostengan.
¿No? La interesante, idea es, o sea, un cambio de paradigma, decís, de alguna forma.
Sí, porque si no se sigue insistiendo en que aquel gordo tiene que adelgazar, o que el negro tiene que más blanco, o que el peludo se tiene que sacar los pelos, ¿no? Entonces, insistimos siempre en que es el contexto y es el grupo el que debería defender a aquel que está siendo hostigado, agredido por sus padres. Y que los chicos tomen conciencia de que no está bueno agarrárselas con uno que no sabe, no puede, no quiere hacer lo que hace la mayoría, ¿no?
También hay, a ver, claramente en los últimos tiempos ha cambiado la concepción y la idea que tenemos sobre el bullying y sobre lo que pasa en torno al bullying y los efectos que tiene y cómo puede ser algo que destroce tanto la vida de un niño, ¿no? Que un niño sí. No quiera ir a algo tan lindo como ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? Pero decía yo en la introducción un poco, antes estaba esa idea de que, bueno, de que era parte de la natural interacción entre los niños y socialización entre los niños en una escuela, y bueno, y que eso después en la vida adulta te iba a pasar de alguna forma, ¿no? Como que en la vida adulta te ibas a enfrentar, y que de alguna forma si eras ahora, si te tomaban el pelo, si eras el que, ¿no? El que recibía ese bullying, que no sabíamos cómo que se llamaba así, eso te iba a ayudar también para forjar el carácter, para hacerte más duro, para de repente, bueno, sí, tomar la decisión de agarrar y un día y darle una trompada al nene que te venía molestando tanto, ¿no? ¿Cómo ves esa visión hoy en día? ¿Qué respondés a esa concepción que teníamos antes?
Sí, es un viejo modelo también. Mucha gente lo sigue pensando, ¿no? Que el bullying fortalece. Entonces yo les pregunto si plantamos una semilla de una flor muy muy delicada, una orquídea en cualquier maceta, ¿no? Y a la cuenta de tres todos le escupimos y le sacamos la luz y la maltratamos, quiero ver si sale de ahí un ombú, ¿no? O un cactus. No va a salir otra planta, no vamos a modificar la esencia y no deberíamos modificar la esencia de nadie. la vida misma creo que va imponiendo frustraciones, dolores, cosas que forjan el carácter, pero es bastante cruel, ¿no? Hacerle a propósito algo para que el otro se fortalezca. Por otra parte, cuando hablamos de bullying siempre hay un desequilibrio de poder, hay alguien que puede más que el otro. Y si yo fortalezco al que no puede, pero también se fortalece el que puede, sigo teniendo el mismo desequilibrio. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde? ¿Qué tienen que salir con una armadura, disfrazados de soldados, ¿no? A mí me parece que el carácter es algo que se va desarrollando, que se va formando, que lo que peor huella deja es aquel niño que sufre y nadie le da entidad a su dolor, ¿no? Ignora, sé que no te molesta. Yo creo que el dolor de los chicos tiene que ser escuchado, tiene que ser puesto en palabras. Sí, uno puede pensar claramente en construir herramientas con ese chico como para que no le duela tanto, para que responda o para que busque otros amigos, ¿no? Hay un montón de cosas para hacer desde lo individual, pero también desde lo familiar, lo institucional a nivel aula y a nivel patio y la institución toda, ¿no?
Esto eso me parece súper interesante ahora para abordarlo como aspecto sustancial, ¿no? No quedarnos solo en esto que estamos haciendo de intentar diagnosticar o hablar un poco más de qué significa el término, ¿no? Sino de ver qué bueno, ahora que lo tenemos tan identificado y que sabemos que es un problema para esos niños, bueno, ¿cómo seguimos? Sí. Pero te iba a decir, antes de eso, además, más allá de que el término ahora lo conocemos y que justamente tiene un nombre, como tú decías, hoy en día hay otra particularidad, ¿no? También vinculado a esto, que es el ciberbullying. Es decir, que si antes el niño que sufría acoso, capaz que podía encontrar como un refugio en la casa cuando llegaba de la escuela, ponele, ahora puede estar también, ese problema lo puede estar hasta persiguiendo en su casa, en su cuarto, cuando ingresa a las computadoras, cuando se pone en contacto quizás con redes sociales, donde por ahí también se le ejerce bullying.
Claro, y además no tiene escapatoria, no tiene, digamos, es 24/7, todos los días del año, y además la humillación que se siente en la presencialidad es delante de 20, 25, 40 compañeros. La humillación que se puede vivir en las redes puede llegar a cientos de miles. Y además puede reflotarse, ¿no? Eso que yo filmo ahora lo pueden recuperar dentro de 2 años y volver a generar la misma sensación. No hay tiempos, no hay límites, no hay espacios. Y los padres creen que no tienen que meterse en estas cuestiones, ¿no? Recién justamente hablaba con familias que dicen, ¿cómo puede ser que yo tenga que supervisar también lo que hacen los chicos en las redes sociales? Yo creo que hay que enseñar, que hay que educar, que hay que mostrarle que hay una ética más allá de lo que la aplicación me permita, está en mí misma, saber si eso que estoy haciendo le hace daño a alguien o no, y si le hace daño a alguien, no hacerlo. Sin necesidad de que me bloqueen, que me censuren, no, solamente yo me tendría que dar cuenta de que eso, mostrar, no sé, robarle una foto a alguien y hacer un sticker y viralizar ese sticker, digamos, puede generarle mucho dolor y mucha vergüenza a alguien. Y por lo tanto no debería hacerlo y yo sola debería regularme, ¿no?
Capaz que parte de lo que se ha avanzado en el tema o se ha puesto más arriba de la mesa y hoy en día se ha tomado más conciencia tiene que ver con que también se han hecho mucho más estudios, ¿no? Que hablan del impacto y de los efectos, sobre todo a largo plazo, que puede tener el acoso infantil para un niño. ¿Qué resaltarías en ese sentido?
Sin duda esto está siendo, digamos, está creciendo. Sin duda el bullying es mucho más cruento ahora que antes. Las redes sociales lo empeoraron, pero hay que tomar con pinzas muchas veces algunas estadísticas que surgen, que en donde se compara por ahí una escuela de niños de 10 años de un país con niños de 15, jóvenes de 15 de otro, ¿no? En donde los datos no están bien comparados. Entonces, el impacto en cada uno del daño o de la agresión sufrida siempre es diferente. Por ahí a mí no me molesta que me digan ciertas cosas y a otros sí le molesta. Uh-huh. Entonces, lo que sí está cambiando es la manera de considerar el problema. Por suerte, o sea, yo hace casi 30 años que estoy en esto y todavía hay gente que no lo considera un problema. Digo, por suerte hay muchos que sí. Y hay muchas escuelas que también se están dando cuenta de que el tema de las redes sociales los afecta. Y por lo tanto tiene que haber un espacio de educación digital que no sea como hacer un PowerPoint, si los chicos no saben hacer, ¿no? Mm. Que apunte a lo humano, a lo humanizante o todo lo contrario, que puede entrar en las redes, cómo uno puede hacerle mucho daño a otro o puede evitar hacerle daño a otro.
Yo pensaba en los efectos a largo plazo. Hoy más temprano, cuando mencionábamos el tema, había oyentes que recordaban, bueno, cómo en Estados Unidos, por ejemplo, sí, se han dado situaciones de hasta de matanzas en escuelas, sí, sobre todo, ¿no? Donde después nos enteramos, sí, que justamente quien cometió esa atrocidad de agarrar un arma y matar de repente a varios de sus compañeros era un niño que quizás en un momento fue víctima de bullying, ¿no? O sea, para tener una dimensión de lo que significa. O, por ejemplo, la depresión infantil o los intentos de autoeliminación también tienen... o sea, sí, el bullying está demostrado hoy en día que...
Es un precipitador importantísimo.
Ajá.
Es un precipitador de situaciones límites, tanto hacia los otros como hacia uno mismo. No podemos adjudicarlo como única causa, porque no todos reaccionamos del mismo modo frente a los mismos desafíos, pero es un precipitador, porque un chico que permanentemente está yendo a un espacio, ya sea presencial o virtual, en el que le dicen, vos no servís, tu vida no vale nada, empieza a creérsela y empieza a sufrir un montón y no tienen la dimensión de lo que cometen, ¿sí? Entonces en un momento explotan, ya sea para afuera o para adentro. Está la matanza de Columbine, acá en Argentina hemos tenido también en Carmen de Patagones, y entonces hacia afuera o hacia adentro el mismo problema. Cuando un niño joven no se lo escucha en su dolor, lo más probable es que pueda caer en cuadros de depresión, en cuadros de manía, de ansiedad, de muy baja autoestima, y ahí tenemos que estar sumamente presentes tanto en la detección como en la intervención, ¿no? Sin exagerar el problema, pero tampoco negándolo, y sabiendo que no todos tenemos ni tienen los mismos recursos. Entonces, tratar de meterle un recurso a un niño o niña a la fuerza también lo expone. Esos papás, mamás que le dicen al hijo cómo pegar, que incluso le enseñan, ¿no?, a pegar, y después llega el momento y pega mal, ¿no?, porque no está en su esencia responder, uh-huh, de esa manera.
Pero me quedaba pensando lo que señalabas de los efectos que puede tener el bullying, ¿no? También... A ver, mencionabas cómo estar atentos. No siempre quien es víctima de bullying logra identificarlo así y, por ejemplo, y poderlo plantear en la casa con sus padres o a la maestra y demás, ¿no? Todo lo contrario. A veces, sí, justamente va erosionando su autoestima al punto que no se anima a conversarlo con nadie, ¿no?
Sí, pero tienen cambios de conducta, de comportamiento, de hábitos. Se ve cuando un chico, esto no es algo de golpe, ¿no? Esto siempre se lo digo a los padres, como que va mostrando signos de molestia, que no quiere ir a la escuela, cambios en la alimentación, en el sueño, en el estado de ánimo. Entonces, estar alertas a esas cosas son las que nos van a permitir detectar cualquier cosa al inicio, ¿no? Si uno está re desconectado de sus hijos, lo más probable es que ni se entere, pero cuando uno está conectado, también le pregunta por ahí, ¿qué hiciste en internet? ¿Con quién jugaste? ¿A qué jugaste? ¿Qué viste? Iba abriendo el escenario para hablar. Lo que pasa es que, al menos aquí, está faltando mucho tiempo de encuentro entre padres e hijos, entre docentes y alumnos, en donde todo esto cuesta que salga, ¿no? Y vamos muy apurados por todas partes. Yo creo que cuando uno está conectado y percibe el clima del aula, el clima de cómo llega el chiquito de la escuela... los ojos, un chico que es victimizado por sus pares es como que se apaga, ¿no? Como que los ojitos lo muestran, está muy triste. Está triste, en general no le pone estas palabras. A ningún chico le gusta también decir yo soy víctima de bullying porque se consideran hasta más tontos, ¿no? Entonces, poder habilitar y poder abrir y poder mostrarnos los padres también como nuestras fallas, ¿no? Y las veces que hemos fracasado, también eso les da la pauta a los chicos que pueden mostrarnos sus flaquezas, que pueden mostrar las cosas que no les va bien, ¿no? Si no, esos papás, mamás que todo el tiempo muestran lo exitosos que son, inhiben al chico, como, bueno, ¿cómo le voy a mostrar yo que soy un poco un desastre, ¿no? Entonces me parece que en la prevención tenemos que abrir todo este tipo de cosas y pensar, claro, en todo lo que pasa en redes sociales y en el vínculo que tenemos los padres con las escuelas, como que sea un vínculo, un puente, ¿no? Un espacio en donde construyamos juntos, en lugar de a veces echarle la culpa al otro o reclamarle al otro. Y hay veces que yo voy a una escuela, hablo con padres y después nada, es como que es una teoría, pero después se comprometen todos en la charla, después hacen cualquier otra cosa, ¿no? Mm. Me parece que hay que sostenerlo mucho, hay que mostrar estas dificultades, hay que mostrar las contradicciones, cómo los chicos aprenden básicamente de todo lo que nosotros hacemos, no tanto de lo que les decimos. Y bueno, ahí está, esa es la lucha, ¿no? Como para poder realmente prevenir el bullying.
Antes de pasar a eso, a cómo prevenirlo, ¿no? Hablar más de fondo sobre eso, te iba a preguntar un aspecto. Hablamos sobre los efectos que tiene en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo el bullying en quien es víctima. Pero ¿qué pasa a los victimarios también? Porque también, a ver, el que se le permita causar bullying, ser el victimario, digamos, también puede tener consecuencias en ese niño, ¿no? Que por ejemplo, aprende a ser más agresivo, quizás.
Y siempre hay que entender y tratar de descubrir el sentido que tiene para ese chico hacer lo que está haciendo. ¿Qué lo hace? ¿Qué está buscando? ¿Qué necesita? Y por supuesto, expresar y manifestar qué es lo que nosotros pensamos de la conducta que tiene, porque no puede ser lo mismo hacerle bien a los otros que hacerles mal a propósito, ¿no? Entonces, a partir de ahí poder entender el sentido que tiene para el que hostiga hacerlo y proponerle otras vías de reconocimiento posibles, ¿no? A ver de qué otra manera te puedes hacer un lugar con tus compañeros, qué es lo que necesitas de ellos, por qué te cuesta tanto jugar, bueno, cantidad de cosas que son las que hacen que un chico haga bullying.
Te propongo, María, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando y hablamos de, bueno, eso, qué pueden hacer las escuelas, qué pueden hacer los padres para evitar que sus hijos sean víctimas de bullying, que hagan bullying o que sean cómplices, ¿no? También, y que se rían de una situación cuando se les está haciendo bullying a un chico.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Estamos hablando de bullying hoy aquí en Perspectiva. La semana pasada fue el Día Internacional del Acoso Infantil. Es una problemática a la que se enfrentan muchos padres. Bueno, ¿cómo reconocer cuando un niño es víctima de bullying o también cuando un hijo es quien realiza bullying sobre otros? ¿Cómo hablar con un niño, con una niña, para que no sea parte de ese ambiente, para que no se ría cuando otros se burlan de ese niño o niña que está afectado, o para que hable con sus propios amigos, para que no hagan eso, aunque él no sea justamente la víctima? Bueno, de eso estamos charlando esta mañana con la argentina María Sisman, que es psicopedagoga y líder del grupo Libre de Bullying. María, vayamos ahora sí a lo que hay que hacer. Vos decías, bueno, los niños siempre entienden mucho más cuando se les va con el ejemplo más que con lo que se le dice. De todas formas, ¿tú qué recomendás a los padres? ¿Hay que hablar de este tema en casa? ¿Hay que ponerles ejemplos, ponerles situaciones? ¿Buscar que se pongan en el lugar del otro, por ejemplo, cuando pueden ser, quizás, ¿no? ¿Son los acosadores o son los cómplices de alguna forma de esa situación? Preguntarles, bueno, ¿cómo te sentirías vos si fuera fulanito, si fuera menganito y todos se rieran de vos? ¿Eso cómo lo ves?
Sí, trabajar la empatía es muy importante, mientras que también le ofrezcamos qué alternativas de acción tienen, ¿no? Yo le puedo decir, sí, mira, ponete en lugar de él, ¿qué sentirías? Y puede ser que el niñito empatice, lo que pasa es que no sabe qué hacer cuando empatiza, ¿no? Porque dice, si voy a contar a la maestra, después me dicen a mí que soy, no sé, acá le decimos buchón, no sé, en Uruguay, pero habrá una palabra similar. Sí, o sea, sí, lo mismo. Si voy a contarlo, me dicen buchón, si me meto, me pegan. O sea, no saben bien qué hacer porque el abanico de acciones posibles lo llevan, según su punto de vista, al fracaso. Entonces tenemos que encontrar formas para transmitirle a nuestros hijos de acciones posibles luego de que empatizan. La empatía es fundamental, sobre todo la empatía con aquel que piensa totalmente diferente de mí, ¿no? Porque es muy fácil empatizar con mis amigas, claro. Porque pensamos más o menos parecidos, pero el desafío es, bueno, a ver, ¿cómo convivís o cómo te pones en los zapatos del que, nada, tiene otra historia, tiene otras ideas, piensa diferente, le gustan otras cosas? Entonces trata de ponerte en esos zapatos. Alguna vez alguno me dijo, bueno, para ponerme los zapatos del otro me tengo que sacar los míos, ¿no? Y es verdad, uno se tiene que sacar sus propias creencias, estereotipos, prejuicios. Y cuando se despoja un poco de todo eso, empieza a mirar al otro de verdad. Porque si no, es como un hacer de cuenta. Ay, tenés que ser compasivo, tenés que ser bueno con el inmigrante, ¿no? Y demás. Y después nosotros despreciamos al vendedor de la calle. Digo, creo que tenemos que ser coherentes como adultos con lo que le transmitimos a los chicos. Mandarles, sí, mensajes muy claros en relación al bullying, en relación a la mirada que se tienen de los otros. poner en palabras, hablar, no sé si hay que hablar específicamente del bullying, pero sí hablar de lo que les pasa y de cómo ven a los demás. Y a partir de ahí, si ellos sacan la palabra bullying, o sea, a uno le preocupa y quiere sacarlo, hablar desde el lugar más honesto posible y marcando una posición, ¿no? No está bueno cargar, burlar, discriminar, no está bueno.
Ahí me pareció interesante lo que señalabas de bueno, no necesariamente hay que apelar al término y ponerle ese rótulo, ¿no? Porque también los niños, a ver, también es parte de la niñez el pelearse capaz o demás. Claro. Y no todo es bullying, ¿no? Entonces, claro, ellos pueden también estar obsesionados con el tema y decir, bueno, soy víctima de bullying porque fulanito me hizo tal, ¿no? Entonces, entiendo que viene tu comentario.
Claro, claro. Claro, porque a veces, digamos, yo tengo la libertad de invitar a 3 amigas a mi casa y que de mi curso, que somos 20, invité a 3 nada más, ¿no? Y tengo toda la libertad de ser más o menos amiga. Y es más, puedo detestar alguna, puedo no aguantar alguna compañera, pero no puedo decirle a todas las demás que no la quieran, ¿no? O no puedo invitar a todas menos a una, porque eso ya tiene que ver con otra cosa. Entonces ahí es donde digo, no todo es bullying, pero digamos entender las peleas, los problemas que pueden tener los chicos, pero no autorizar la exclusión sostenida y consciente, ¿no? Si yo voy a invitar a una pijamada, o invito a todas o invito a 5. No puedo invitar a todas menos una. Y lo mismo lo hacemos las madres cuando hacemos grupos de WhatsApp, y ese grupo es todos menos, ¿no?, la mamá de Pedrito. O hacemos el grupo paralelo, o el grupo paralelo del paralelo. Entonces ahí se empieza a complicar todo, porque una captura pantalla de uno y lo lleva al otro, y entonces lo descontextualiza. Digamos, todo eso que está de fondo hace que los vínculos entre los chicos estén más complicados ahora.
Te pregunté hace un ratito sobre a qué teníamos que estar atentos para que saber si nuestro hijo o nuestra hija es víctima de bullying, ¿no? Porque es la situación preocupante. Pero imagino que más difícil es darse cuenta que nuestro hijo es el que está acosando, sí, ¿no? En ese sentido, sí, ¿hay señales también para prender alertas, digamos?
En general, cuando nuestro hijo lo hace, lo comenta con sus amigos y se ríen y tiene como un tono medio prepotente, hay un montón de cosas que se empiezan a ver, ¿sí? Se empiezan a ver. Lo que pasa es que los padres no lo consideran un problema, porque del mismo modo que vos me decías hace un ratito, ¿no? Esto de se tiene que fortalecer o esto forja el carácter, está esa creencia de que si no se lleva a él el mundo por delante, el mundo se lo va a llevar a mi hijo. Así que prefiero que se lo lleve él por delante. Mi propuesta es que nadie se lleve por delante a nadie. O sea, que uno pueda desarrollarse en la vida en función de lo que uno le gusta y con los otros, ¿no? Y que no tenga que estar arrollando a los otros para ser alguien. Entonces, ahí es el cambio de mirada que yo propongo también. Porque no es lógico, no es cierto que uno tenga que estar arrasando la subjetividad ajena para encontrar su propio lugar. Uno puede encontrarse, puede desarrollar un montón de cosas sin lastimar.
¿Qué rol tienen en esto los docentes? Estoy pensando, hay padres que pueden estar metidos en esta situación, en una situación de este tipo, y cargar las culpas a veces contra los docentes, ¿no? Porque uno tiende a pensar que en el aula, bueno, el docente es el primero en detectar estas cosas, ¿no? Que a un chico le están haciendo bullying. Sí. Capaz que el propio docente no tiene la formación suficiente hoy en día para actuar ante una situación así. ¿Cuál es tu diagnóstico como especialista en el tema?
Que los docentes, hay muchos docentes comprometidos, hay otros que no. Hay docentes que consideran lo mismo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que esto forja el carácter, entonces no se suman. Pero hay muchos que quieren intervenir y que a veces no tienen el aval de las familias o de la institución para hacerlo. O a veces esperan como estrategias muy muy tipo receta, ¿no? Como a ver qué hago sí o sí. Y la verdad que es un trabajo de compromiso personal y de ir detectando en cada momento cómo se detecta, pero además cómo uno se planta frente a un grupo. Y si hay un comentario despectivo, un comentario discriminatorio, yo freno la clase y hablo. No, y si 5 se matan de risa cuando alguien va a hablar, les pregunto qué es lo gracioso, pero no para retarlo, sino para empezar a desarmar eso que te decía hace un ratito del sentido que uno encuentra, ¿no? De los motivos, de empezar a mostrar que no es la única manera que hay para estar en grupo, que hay otras maneras posibles e igualmente respetadas, ¿no?
Eso que, ¿qué es lo importante en ese caso? O sea, más allá de, del compromiso de los docentes, ¿entendés que tiene que haber un compromiso de las instituciones, de las propias escuelas, de los colegios, de los liceos, sí, que pongan el tema, sí, arriba de la mesa, que lo hablen con su cuerpo docente y que hagan algo al respecto?
Sí, completamente. Tiene que ser un tema que no lo sorprenda, que lo piensen antes. Y el pensarlo antes implica armar un acuerdo de convivencia por el cual haya consecuencias para las transgresiones, ¿no? Cuando uno ya lo habló, lo determinó y lo pensó, después si yo veo que hay comentarios discriminatorios, exclusiones deliberadas y demás, yo tengo que saber que tengo un acuerdo firmado antes con las familias, por lo cual yo voy a intervenir en esa situación. Uh-huh. O sea, la capacitación docente implica un poco todas estas cuestiones que da trabajo, porque cuando trabajo con los docentes, muchas de las cosas que se plantean y que se proponen también aparecen ligadas al obstáculo para llevarlas adelante, ¿no? No es que somos ingenuos, uno dice, bueno, hay que hacer tal cosa y después en la práctica, es muy difícil. Entonces hay que encontrar con esos docentes en particular cuáles son los obstáculos, qué es la pelea de las familias, es la falta de presencia de las familias, es la escuela muy grande, es la falta de un edificio que permita ser como más cálido en los vínculos, digamos, cada cantidad de cosas que pueden estar afectando a la intervención, ¿no? Que más allá de que uno tenga las mejores intervenciones pensadas, después en la práctica cuesta mucho hacer, o porque falta personal, o porque se me vienen los padres y me plantan en la puerta y cuando yo quiero explicarles algo no puedo, o porque estoy más focalizado en firmar o en completar un acta de lo sucedido que de salvar al chico, ¿no? Hay veces que se ve esto, las maestras más preocupadas por llenar el acta que por buscar hielo, y está el chico que se cayó y que tiene la frente toda roja, ¿no? Pero bueno, lo más importante es lo burocrático. Entonces, todo esto es lo que se va viendo en los encuentros, en la profundidad que le damos a las capacitaciones de esta temática, y surgen cada vez nuevas, ¿no? Porque como te decía antes, no es algo estático que se hace un día para siempre, hay que permanentemente estar trabajando.
Sí, veía, hay algunos casos en algunas partes, en algunos países en particular, que hay escuelas que están empezando incluso a consultarle a sus propios alumnos, ¿no? ¿Eso lo ves conveniente? El que, por ejemplo, ¿por qué no hacer una encuesta donde se les pregunte a los chicos, bueno, vos sentís que sos víctima de esta situación o pasás, sentís este tipo de sentimientos en torno a la escuela, te pasa eso? ¿Eso está, es algo, es un modelo que pueda seguirse, ha dado resultados?
No, escucharlos, hay que escucharlos siempre. Obviamente hay que escuchar a los chicos, hay que preguntar. A veces hay que ver con qué herramientas se encuesta, ¿no? Porque la encuesta de ¿te molestaron la última semana? Lo más probable es que pongan que sí todos. Uh-huh. ¿A quién no lo molestaron la última semana? ¿No? Pero es más difícil de medir el impacto que tuvo esa molestia en cada uno. Sí, sin duda las evaluaciones, las mediciones, las encuestas son importantes, pero no como fin último. Uh-huh. Es para ver un poco dónde estamos parados, que no reemplaza eso el canal continuo de diálogo que tiene que estar abierto.
Tengo un mensaje de un oyente acá que planteaba, en las escuelas canadienses el bullying se combate con una serie de medidas específicas. Luego de observación y sanción convocando a los padres, se expulsa al niño de la institución. Y con dos expulsiones ningún colegio recibe al chico. Han logrado una concientización tal que han reducido el bullying muchísimo y es mal visto por los niños y padres. ¿Eso es un camino, el de las sanciones?
Y acá en Argentina no es viable expulsar a un niño. Si yo expulso a uno de esta escuela y la otra escuela me expulsa a otro y me lo manda a mí, yo estoy con el mismo problema, ¿no? Y digamos que lo prioritario es que los chicos estén en la escuela. Hay que lograr que los chicos estén bien en la escuela. Uh-huh. Sin duda que la conciencia general sea el que no esté bien el bullying es una herramienta súper importante. Es como los chicos ahora no tiran papeles al suelo, ¿no? Se dan cuenta que si el perro de uno hace caca en la calle la tiene que levantar porque la sociedad lo mira mal si no lo hace. Bueno, ojalá en las escuelas los chicos miren mal al que hace bullying y no ataquen a quien es victimizado o se queden sosteniendo la intimidación con algún gesto o actitud.
Uh-huh. O sea, pero ahí está, el hablar y profundizar, no necesariamente en una sanción para que el niño termine expulsado del colegio, pero sí poner énfasis en que es lo que está mal, que tenga algún tipo de consecuencia, quizás.
Uh-huh. Sí, que la consecuencia sea preestablecida, sí, que ya se sepa qué consecuencia va a haber frente uh-huh. a eso, que a uno no lo sorprenda. Si uno pasa el semáforo en rojo, va a llegar la multa, ¿no? Y en los países más desarrollados que tanto miramos, al menos de Argentina, wow, Finlandia, qué bien que lo trabajan, nadie transgrede esa norma y nadie trata de después de negociar a ver si la pago o no la pago la multa. ¿No? Acá en Argentina, bueno, ¿no? La multa después veo cómo lo arreglo. Entonces, eso se traslada, la falta de regla que tiene el adulto, la traslada después a lo que es la convivencia entre los chicos. No podemos esperar reglas para que las cumplan los otros, ¿no? Necesitamos reglas para cumplir todos, no el otro.
María Sisman, psicopedagoga y líder del grupo Libres de Bullying de Argentina. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Muchas gracias a ustedes, que sigan bien.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.